un minuto, sí, estamos escuchando a Tina Turner.
Claro,
Sophie.
Que sí, con The Best. El mejor.
Qué buen té. Hoy la nombramos, sé que ha sido una de las que habían tenido en cuenta para hacer el personaje en Ghost, la sombra del amor, que lo terminó haciendo Whoopi Goldberg de la mejor manera. Vamos a hablar de bioneuroemoción y con un especialista, y a partir también de esta situación en la que estamos atravesando, digo, sí, es una manera también de poder transitarla de una mejor forma. Es el doctor Bernardo Jiménez, es médico y acompañante en salud emocional. Bernardo, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Carola.
¿Qué tal, Bernardo?
Bernardo, en principio, conocer y qué es la bioneuroemoción.
Bien, bueno, la bioneuroemoción es una disciplina que se fue conformando a partir de diferentes técnicas científicas o diferentes disciplinas también científicas que intentan dar un abordaje holístico o completo a la persona respecto a las diferentes situaciones que suponen un conflicto para ella. Ya sea los problemas de salud físicos, problemas emocionales, bloqueos personales, conflictos interpersonales. Entonces es un abordaje bastante completo como para que la persona identifique las oportunidades de aprendizaje que cada situación tiene para mostrarle, y así generó su propio crecimiento personal.
Uh-huh. Pensando, ¿no, Bernardo, que somos uno, ¿eh? No podemos como dividirnos, ¿no? El abordaje debe ser así en todos los ámbitos.
Claro, la física cuántica nos fue mostrando de alguna manera que todo forma parte de un universo. Nuestro cuerpo, como habíamos decir, es un universo en sí. Uh-huh. Que tiene un montón de partes, pero cada una de esas partes también están hablando del todo. Entonces yo también, dentro de un grupo familiar, formo parte de ese todo, entonces también tengo que, atendiéndome a mí, estoy atendiendo a este universo que es mi familia, este universo que puede ser también mi ambiente laboral, este universo que también puede ser la comunidad en la que vivo o el país. Entonces, en cada parte del todo también tengo una forma de observar al todo. Y lo mismo, como te decía recién, pasa en el cuerpo. Un síntoma físico está hablando de mí. Yo puedo tocar la uña de mi dedo meñique y a la vez me estoy tocando a mí. Entonces, desde ese punto de vista, que tiene que ver con una unidad, podemos abordar cualquier aspecto de la persona de una manera totalmente holística, digamos. Uh-huh. Lo mismo sucede con las relaciones interpersonales. Siempre hemos vivido creyendo que estamos separados de un otro, que si el otro hace algo, ese algo tiene que ver con algo que piensa de mí y que me puede llegar a afectar. Pero cuando yo empiezo a observar esta misma situación desde un modo complementario, tengo que saber que esa persona que se manifiesta de tal manera, yo la estoy atrayendo hacia mí, ¿sí? Y que también forma parte de mí. Una parte de mí que de alguna manera rechazo o niego, pero no quiere decir que no exista en mí.
Uh-huh. Bernardo, ¿cómo fue este descubrimiento en lo tuyo? Porque vos sos médico y me imagino que en la carrera de medicina te enseñaron a conocer al cuerpo humano. Digo, ¿cómo fue ese recorrido de apertura también, ¿no? De pensar a la persona como un todo, ¿no? Más allá de lo orgánico.
Sí, a mí hay dos cosas que me despertaron. Una, incluso antes de estudiar la carrera de medicina, yo a modo de broma, antes de estudiar la carrera de medicina, decía que la medicina era el arte de acompañar al paciente mientras la naturaleza se encargaba de sanarlo. Uh-huh. ¿Sí? Lo decía a modo de broma, pero esa es una frase que está tomada o modificada de Hipócrates, considerando a Hipócrates uno de los padres de la medicina.
Claro.
Entonces, Hipócrates consideraba y creía constantemente que el cuerpo humano tenía la capacidad de autosanarse. solamente había que conocer los procesos por los cuales ese cuerpo iba a transitar en el proceso de sanación. Uh-huh. Entonces, ya en la carrera de medicina y en el primer año, cuando nos hablaron de la historia de medicina, conecté mucho con esa parte. Y después en la carrera como que fue quedando, pero también en las materias prácticas, cuando me tocaba incluso exámenes junto con pacientes, de alguna manera yo terminaba consultando por aspectos de su vida, ¿sí? Recuerdo muy muy patente una joven de 22, 23 años con una afectación cardíaca, era una endocarditis, y cuando me pongo a hablar de ese aspecto, esa chica hacía menos de un año se había enterado que quienes había considerado que eran sus padres no lo eran, uh-huh. ¿Sí? No lo eran biológicamente.
Sí, sí.
Y esto en ese momento pareció solamente un relato. Años más tarde yo puedo comprender que el conflicto emocional que a esa persona le puede haber generado esa situación, de alguna manera genera un impacto en el cuerpo físico. Un año más tarde también una mujer adulta, casi 60 años, con una afectación importante en el hígado de tipo de neoplasia, también repetía esa, incluso en esta oportunidad, sin que yo le preguntara, que su marido la había dejado. Entonces, ahí de esa manera podía comprender que sanar el cuerpo para esas personas era poca cosa, partiendo de lo que su ser se sentía enfermo, que era en sus emociones. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, eso me motivaba a poder darme cuenta que incluso el concepto de la salud implica no solamente la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar físico y psíquico.
Claro.
Entonces, de esa manera, para mí el médico tenía que abarcar la totalidad del cuerpo físico y psíquico.
Uh-huh.
¿Sí? Yeah. Por eso es que es así también, tiempo más tarde, ya en residencia de pediatría, tuvimos una oleada de pacientes niños con debut diabético y también me tocaba a mí la tarea de hablar con esos papás de todo lo cómo iba a ser la experiencia de esos niños a partir de ese momento con su tratamiento. Y una de las cosas que me encontraba en esos diálogos con los papás era algún tipo de dificultad o disfunción en la familia, en la cual por algún motivo se identificaba dividida la familia.
Uh-huh.
Y hoy día puedo conocer que etimológicamente la diabetes habla de sus orígenes, que también habla de una casa dividida. ¿Sí?
Sí.
Entonces puedo comprender que en ese momento quien manifestaba el síntoma era un niño, pero hablaba de que en ese contexto, en ese todo que era la familia, tenía que ver con una familia dividida. Es un caso, es un caso o son varios casos, pero de alguna manera hay un punto en común que tiene que ver con un bloqueo o con una cuestión emocional que repercute a todos los miembros de la familia.
Recuerden que estamos hablando con el doctor Bernardo Jiménez, médico y acompañante de salud emocional. Bernardo, ¿se puede decir que entonces dolencias en particulares en nuestro organismo hablan de una cuestión también emocional que no se puede separar?
No se puede separar, como no se puede separar a la persona. Uh-huh. ¿Sí? Muchas veces nosotros decimos que responde a una multicausalidad, ¿no? Uh-huh. Una dolencia física o un síntoma o una enfermedad responde a una multicausalidad, en la cual excluir o dejar de lado al aspecto emocional de esa persona sería no tratarlo completamente. Entonces yo siempre digo, sí, la medicina que hoy día se ocupa de manera perfecta al cuerpo físico es incompleta cuando a esa misma persona no se le aborda desde el aspecto emocional.
Uh-huh. ¿Sí? Claro, se puede sanar o tener una instancia mejor en cuanto a una dolencia, pero puedo decir que si no se profundiza, no hay como una sanación completa.
Exactamente. ¿Por qué? Y por eso sería el mejor combo, sería un tratamiento psicológico y un tratamiento médico.
Claro.
porque siempre va a estar presente un bloqueo o un conflicto emocional en la persona en cada síntoma físico que esté teniendo.
Y en este momento, Bernardo, ¿qué estás viendo? ¿Qué, al menos, digo, en la consulta, qué nos está pasando en este momento de aislamiento, ahora de distanciamiento? ¿Empiezan como a aparecer también?
Mira, en realidad yo no he notado ningún cambio. Esta es la realidad. No noté ningún cambio. ¿Pero por qué no noto ningún cambio? Porque si bien en este tiempo incluso muchos pacientes, en cuanto al punto de vista de pediatría, han tenido mucho menos consultas. Entonces, el periodo este de aislamiento de alguna manera ha permitido a muchas personas a indagarse, claro, a preguntarse, a aislarse en su propio ser y poder indagarse. Y eso, ese proceso ya de indagación, permite que el cuerpo no tenga necesidad de expresar en un síntoma algún tipo de bloqueo. Y en todo caso, si alguien manifiesta algo que se presentó en este periodo, no es otra cosa más que reforzar o volver o que se ponga de manifiesto algo que ya estaba de antes.
Claro, sí.
Esa es una oportunidad en este periodo de aislamiento de encontrarnos aspectos de nosotros que hasta este momento teníamos olvidados o bloqueados o negados. Entonces, no cambió esta situación. Por otro lado, puedo saber, escuchar que ha habido mayor cantidad de separaciones o divorcios, pero fue la posibilidad de esas personas de encontrarse con una situación que antes no estaban observando o miraban para otro lado.
Bernardo, ¿cómo se trabaja desde, por ejemplo, el caso esto de un chico que aparece con esto de diabetes y va a una consulta médica? Más allá de trabajar con los... un ejemplo, ¿no? Digamos, ¿cómo trabajan ustedes con esto de la bioneuroemoción? ¿Es como una terapia? ¿Es con varias sesiones? ¿Se charla? Porque a veces hablamos de esto de biodecodificación, bioneuroemoción, y no sabemos cómo... ¿Cómo se aborda o si es una consulta única? ¿Cómo enfrentarla? ¿A quién se le aconseja?
Bien, yo trato de no aconsejarlo a nadie. Y a veces tengo colegas médicos que lo recomiendan o lo aconsejan, y yo trataría de evitar eso. A veces me encuentro con personas que ya llegan al consultorio pero sin una clara idea de qué es lo que buscan. Entonces, la búsqueda personal la tiene que hacer cada individuo respecto de donde se sienta cómodo. Yo siempre digo que no es la única el único modo de acompañamiento a la bioneuroemoción, a la biodecodificación, sino que muchas personas pueden encontrarlo en diferentes ramas o incluso a veces dentro de la religión. Entonces, tienen que saber, sobre todas las cosas, que cuando acuden a una consulta de bioneuroemoción, biodecodificación, lo que tienen que venir es atraer todo su ser y ponerlo en un momento en una bandeja para ser observado. ¿Sí? Porque muchas personas incluso acuden, pero queriendo hacer reservar sus pensamientos, sus creencias o sus situaciones. Esto es lo que sucede en los acompañamientos, y yo siempre digo que no es como la medicina en la cual voy al médico a entregar mi cuerpo a las indicaciones que ese médico me dé, que la solución a mis conflictos vienen de afuera, en una medicación, en una terapia, en algo que me dicen qué es lo que yo tengo que hacer para sanar. En este caso, en bioneuroemoción, es devolverle al consultante todo el poder que tiene de encontrar sus soluciones dentro de las mismas dificultades que está teniendo. Entonces, el paso más importante lo tiene que dar esa misma persona. Saber que viene a indagarse, a no guardar nada, no extenderse nada. Nuestros principales bloqueos tienen que ver con aspectos de nuestra personalidad que ocultamos, que llevamos en nuestra sombra y que negamos por el miedo al que dirán, ¿sí? O por el miedo a ser rechazado. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de entregarnos, hay que hacer uso de eso, porque cuando apostamos mucho, lo que nos llevamos, que siempre es ganancia, es mucho. Cuando apostamos poco, lo que nos vamos a llevar es poco.
Además, me imagino también, Bernardo, que en todo ese tránsito de ponerse uno, ¿no?, a disposición y todo sobre la mesa, me imagino que también uno puede descubrir las herramientas que tiene para abordarlo y de las que no, uno no es consciente, ¿no?
Tal cual, por eso digo que la solución la tiene esa misma persona. Yo no tengo la solución a sus problemas. Yo tengo la forma de con preguntas poderles hacer ver bien qué aspectos de su personalidad los identifican como bloqueados. Habitualmente están guardados de una manera inconsciente. No es consciente la persona de esos aspectos de su personalidad que están bloqueados o por una emoción o por una creencia. Claro. Entonces, cuando se permiten observar eso, se encuentran en el mismo problema, y sobre todo en el momento donde fue creado el problema, que es habitualmente en nuestra infancia y hasta el periodo preadolescente, encontrar que en una situación que está guardada en la memoria, habitualmente guardado inconscientemente, y que de alguna manera tenemos el acceso a partir de la emoción de evocarlo, podemos reescribir la historia que nos contamos. Volver a observarlo con otra mentalidad, uh-huh, para poder comprender toda la información que hay ahí y que nos sea útil al presente que estamos viviendo.
De acuerdo a tu experiencia, Bernardo, ¿nos estamos animando a eso?
Muchísimo.
Qué bueno.
Muchísimo. Sí. En la consulta hay un montón de personas que empiezan a indagarse, empiezan a animarse a muchas más terapias de tipo complementarias. Uh-huh. Ninguna terapia nos va a solucionar los problemas de una manera externa. Si nosotros no aplicamos el coraje de dar el paso. Ayer hablaba con un terapeuta en Reiki y que decía, yo no quiero que la persona tome el hábito de que todos los jueves me viene a ver a mí, porque termina siendo exactamente lo mismo que una medicación. Yo quiero que a partir de Reiki, de la apertura que genera, pueda observarse y así generar un cambio definitivo en su vida. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros buscamos. Si bien hay personas que eligen tomar una o dos, o a lo sumo tres consultas, no más, si hay más consultas es porque no están tomando el cambio, no están tomando la decisión, el paso necesario para transformar su vida.
Hay que animarse. Por ahí el tránsito a veces es doloroso, pero hay que animarse porque los resultados son, son impresionantes, ¿no?
Es la famosa historia de lo que se llama el viaje del héroe o el mito del héroe.
Claro.
Que lo habla la mitología griega y que lo podemos ver en muchas películas. ¿Sí? Películas del tipo El Señor de los Anillos, uh-huh, o una película o una serie que vi en estos días que está muy excelente para poder mostrarla, es poco ortodoxa.
Sí, ¿no? Claro.
Si la vieron.
No, es increíble.
Es eso, el viaje del héroe. Es sumergirse a una incertidumbre que no sé lo que va a pasar.
Exacto.
¿Sí? No sé lo que va a pasar, puedo estar renunciando a todo lo que me brindó comodidad hasta este momento, sumergirme a esta incertidumbre, pero lo que vendrá después de esto, no tengo duda que no sé lo que es, pero será superador.
Pero sabe que lo tiene que hacer, que tiene que salirse de ese lugar.
Que hay un momento que tengo que renunciar, uh-huh, a mi comodidad, salirme, claro, de ese lugar, uh-huh, para encontrarme con algo mejor. Porque en ese algo mejor voy a ser yo el que me renuevo o la que me renuevo.
Uh-huh. Vamos a decir que poco ortodoxa la historia de una, uh-huh, joven judía de Estados Unidos que decide cortar, ¿no? Con una parte que es así como muy poco ortodoxa, porque es justo una parte de que son judíos muy ortodoxos y decide, bueno, y hace su camino, ¿no? De la serie. La verdad que es interesantísima para mirar por todo lo que atraviesa, ¿no?
Claro, lo más interesante, que no voy a contar en el final, pero por donde esa persona cree que tiene que ir a buscar su camino, uh-huh, ¿sí? No lo es.
Uh-huh, ¿sí? Tal cual.
Entonces, también esto implica la incertidumbre. No, porque cuando yo me suelto y me entrego, solamente se me va a ir marcando cuál es mi camino para sentirme mucho mejor. ¿Sí? Y entonces eso nos pasa a diario y con muchos aspectos de mi personalidad. en varios aspectos tengo la oportunidad de seguir trascendiendo y seguir aprendiendo. ¿Sí? Suelo decir que el día que no tengamos eso para aprender es el día que ya no necesitaremos estar más en esta vida terrenal o dual. Entonces, es un constante crecimiento personal.
Bernardo, sí.
La oportunidad de todas las personas.
Ni hablar, claro que sí. A veces son así como pequeños, ¿no? Pequeños cambios, pequeños gestos y demás que hacen que nuestra vida sea más confortable, ¿no? A veces no es así como la epopeya, uno piensa que por ahí va, sino que con pequeñas cosas y de a poco, uno se puede sentir mucho mejor, ¿no? Y que los recursos y las herramientas las tiene cada uno.
Las tiene cada uno, tienen que servirse de algún acompañamiento con alguien que me permita verme y hacerme las preguntas sin ningún tapujo. El fin de semana estuve hablando con un amigo, ¿sí? que es parte de la familia de mi mujer, que él me contaba que tomaba casi todos los días el tiempo para ir a conversar con una persona que trabaja en el hipódromo en el cuidado de caballos. Y ahí en estas conversaciones te permiten ellos indagarse y conocerse y profundizar en su personalidad. Y entonces yo le decía, también haciendo alusión al libro Siddhartha, que cuenta la historia de Buda, que también pasó su periodo de aislamiento junto con una persona que funcionó de maestro para él a partir de las preguntas y los aprendizajes que con pequeñas cosas tenía para tomar. Y todos tenemos esa oportunidad. Y en el ámbito, el aprendizaje lo podemos buscar donde sea, donde querramos. En una pareja, en un religioso, en una caminata solo por las tierras, en el silencio de casa o escuchando mi música favorita, o con un psicólogo, o con el médico que presta mi oído para escuchar lo que tengo para decir. O con un hijo.
Tal cual.
La oportunidad está en todo. Solamente que la desaprovechamos porque nos negamos a mostrar ese aspecto de nosotros que queremos que siga guardado, oculto, por nuestro propio juicio a mostrarlo.
Bernardo, ¿tenés en redes o cómo podemos tener más información?
Sí, existen redes. Bueno, a veces en Instagram tengo Dr. Bernardo Jiménez, bueno, Facebook también Bernardo Jiménez, está la página de Medeo Sandil, que es la institución donde tengo el consultorio.
¿Cómo se llama? ¿Que no escuché?
Medeo
Sandil, perfecto.
Y también cualquier persona desde la Bio Neuroemoción, que es un... es una marca registrada donde yo he estado haciendo toda mi formación. También hay un montón de información para las personas que acudan a, que decidan tomar una consulta, que tomen las riendas de su vida y que empiecen primero a investigar para que al momento de decidir dar el paso y consultar puedan venir a entregar todo lo que tienen, todo lo que son.
Bernardo, un placer hablar con vos. No será, por supuesto, la última vez y la verdad que es fascinante el tema. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias Sofía, gracias Carola. Y bueno, disponible acá para ustedes cuando lo requieran. Y entregarnos a la charla que sea lo que sea.
Así es, gracias.
Preguntas, sí. Lo que quieran.
Vamos a ir por ahí con temas específicos, así que bueno, gracias por este contacto con la Radio del Eco, ha sido muy amable.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes, hasta luego. Adiós.
El doctor Bernardo Jiménez, médico y acompañante en salud emocional, hablamos.